La pasión de Jesucristo inició con la cena del Señor, cuando Jueves Santo, la noche antes de que sufrió, Él mismo tomó pan y, dando gracias, le bendijo al Señor, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Aquella noche, Él entró en su pasión con la primera misa, y el día siguiente lo crucificaron y lo pusieron en su sepulcro. Con la primera misa inició la pasión del Señor. Y ahora, con misa, Jesús resucitado termina su pasión. El Evangelio de hoy, en camino a Emaús, nos cuenta el evangelista Juan de la primera misa después de la resurrección. El mismo día de la resurrección, los discípulos todavía no entendían el misterio de la misa, pero tampoco entendían el misterio de la crucifixión de Jesús. Ahora están en camino, saliendo de Jerusalén, y Jesús, acercándolos en el camino, entra en sus vidas, en sus tristezas, preguntando: ¿qué pasó? ¿Por qué están tristes? Y le contaban todo, incluyendo que nadie había encontrado el cuerpo después de 3 días en la tumba. Jesús les respondió: ¡qué necios y torpes! Y comenzó a repetir todo lo que Él antes les había enseñado, usando las Escrituras del Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías y que Él tenía que sufrir y morir. Él les había enseñado. Y en el camino, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó de nuevo que se refería a Él en todas las Escrituras. Y luego partió el pan. Primera misa después de la resurrección, en camino a Emaús. La misa sirve como un sándwich entre la pasión de Cristo antes y después. ¿No será importante la misa? Cuando Él destaca su pasión, iniciando con la última cena y terminando con la misa en el camino a Emaús. Y los discípulos lo reconocían a Él cuando Él bendijo y rompió el pan y les dio y lo tomaban. Y la primera iglesia, la antigua iglesia, la iglesia desde los primeros momentos entendió el mensaje. Y no hemos faltado la misa en 2000 años desde este primer domingo, el primer día de la resurrección. Hemos tenido la Santa Misa. Siempre tiene dos partes importantes: la lección de las Escrituras, que nos entra la palabra, y la consagración del pan y el vino a la última cena, la cena que comemos recibiendo a Él. Eso es la misa. Para Jesús no es suficiente que Él está con nosotros. Eso no es suficiente. Él quiere estar en nosotros, adentro de nosotros. Nos penetra su palabra y comemos su pan y su cuerpo y su sangre. Y ahora no lo vemos con estos ojos, sino lo vemos con nuestra fe. Eso es el impacto de que hemos recibido adentro de nosotros a Jesucristo. No con Jesús, sino Él dentro de nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cómo antes, cuando el tabernáculo estaba ahí, cómo hicimos una procesión después de la comunión, llevando el ciborio desde el altar hasta el tabernáculo ahí, el otro lado? Lo movíamos, han notado, ya aquí está el tabernáculo, aquí atrás. Cuando lo llevaba el diácono o yo, todos se pusieron de pie y hicimos una procesión. Aquella acción no se encuentra en el misal romano. Roma no enseña esto. No lo puede encontrar en nuestra tradición. Era algo que hicimos acá. Era una distracción de nuestra fe. Cuando ustedes reciben a Jesucristo dentro de ustedes en la Santa Comunión, ustedes son el tabernáculo. Yo soy el tabernáculo. Jesús está dentro de mí. Es una distracción estar haciendo, dando atención a una procesión hacia una caja que es una caja de reserva. Sí, es tabernáculo este. Pero ¿cuál tabernáculo es más importante? Todo en la caja está destinado a entrar en uno de ustedes, para que ustedes se hacen tabernáculo de Jesucristo. ¿Entienden? Eso es tabernáculo de reserva. Ahora tenemos otro ejemplo. María, la Virgen de Guadalupe. ¿Está embarazada? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En su seno, ¿no es cierto? Por eso la iglesia siempre ha llamado a María el primer tabernáculo. Ella está cargando a Jesucristo en su seno. Es una invitación a nosotros a ser igual. Siempre hemos tenido ese ejemplo. Tabernáculo de reserva, tabernáculo de verdad. Y la invitación a todos nosotros es que comulguemos y nos hacemos tabernáculo de Jesucristo. ¿Se acuerdan que yo les he comentado varias veces a ustedes? ¿Quieren vivir en el reino de Dios? ¿Ustedes quieren vivir en el reino del cielo? ¿Verdad? Es muy sencillo. Muy sencillo. Para los bautizados es muy sencillo. Tres cosas nada más si están bautizados. Uno, no faltar la misa. Nunca. ¿Imposible? No. Muy sencillo. Uno, no faltar la misa. Dos, comulguen cada vez que pueden. ¿Por qué? Para hacerse tabernáculo de Dios. Y tercer, confiesen con frecuencia. Cuando caemos de la bicicleta, entonces vuelven a confesar. Nos limpiamos el alma. ¿Para qué? Para que podamos hacer uno y dos. Comulgar con frecuencia. No faltar la misa. Muy sencillo. Eso no es nada demasiado complicado. El impacto de la lección de la misa a los discípulos en camino a Emaús fue que no terminaron su viaje, nunca llegaban a Emaús. sino tan pronto que reconocieron que era Jesús, después de consumir su cuerpo, volvieron corriendo a Jerusalén, 11 kilómetros, para reencontrar a sus amigos discípulos para contarles lo que les sucedió en camino. Se acuerda que eso fue el primer día de la resurrección. Ellos tenían confirmación que sí resucitó y querían decir. Y la iglesia ha repetido esa misa cada vez que ellos experimentaban palabra y lección, consagración y comunión. Eso es nuestra misa. Y así recibimos el Señor adentro de nosotros cada vez que asistimos a la misa. Ahora, hablando del tabernáculo, tenemos permiso del obispo. Yo pedí permiso especial para mover el tabernáculo. Se requiere que el obispo da permiso para no estar jugando con estas cosas. Bueno, tengo permiso de ponerlo atrás del altar. Pero primero tenemos nosotros que renovar el tabernáculo original. Entonces, lo mandamos la semana pasada que lo renuevan, lo van a volver a dorar, lo van a reparar por completo. Va a ser bonito. Se calcula que lo van a devolver a nosotros en principios de junio, poco antes del domingo de Corpus Christi y la celebración del Sagrado Corazón. Ahora necesitamos una solución. ¿Cómo vamos a montar ese tabernáculo después del altar? Yo les invito a ustedes, piensen, ¿cómo debemos montar el tabernáculo detrás del altar? Bueno, necesitamos una columna, un base o algo así. Entonces piensen conmigo, y estoy anticipando que el Espíritu Santo nos puede inspirar algo para hacerlo bien. Pero no vamos a volver a la procesión, porque ustedes son el tabernáculo. No hay nada más grande que eso. También quiero tomar esta oportunidad para compartir con ustedes mis vacaciones. No les voy a pasar fotos. Pero sí está relacionado. Cuando me nombraron a venir a Sagrado Corazón, yo tengo que ser honesto con ustedes, que realmente yo sabía muy poco de lo que era Sagrado Corazón. Tenemos 6 parroquias en el diócesis consagrados al Sagrado Corazón, y yo no sabía mucho de sus devociones. Pero tampoco la parroquia sabe mucho. Yo no encontraba mucha experiencia y mucha devoción aquí en la parroquia al Sagrado Corazón. ¡Qué lástima! O sea, la única forma de saber que eso es la iglesia del Sagrado Corazón es lo que está escrito en el edificio afuera. No hay nada aquí que dice. Bueno, una estatua, un tapiz, pero no hay mucha devoción, no hay nada que enseña. Si fuera llegar un visitante nuevo, ¿cómo sabrá que eso es la iglesia de Sagrado Corazón? Entonces, eso me hizo influencia. Yo decidí tomar mis vacaciones para ir al fuente de la devoción al Sagrado Corazón en Francia. Y tenía yo el don de viajar con un sacerdote amigo mío, mi ex párroco, el padre Víctor Mayorga, un colombiano, y viajamos nosotros dos, fuimos en Francia al pueblito de nada más unos 9,000 personas, lejos de cualquier ciudad. Y el nombre de ese pueblito es Paray-le-Monial. En Paray-le-Monial, en el siglo XVII vivió Santa Margarita María Alacoque, monja, clausturada, nunca salió de su convento. A ella apareció en unos 2 o 3 años apariciones del Señor Jesús, enseñándole del Sagrado Corazón de Jesús. Todavía está el convento, todavía está lleno de monjas y todavía está la capilla. Y tenemos nosotros la oportunidad de rezar para nuestras parroquias. Yo rezaba para mi parroquia, para ustedes, sus familias. Y buscaba yo devociones. Nos dieron la oportunidad de decir varias veces la misa ahí frente a la tumba de Santa Margarita María Alacoque. ¡Wow! Y aprendíamos, nos enseñaba de devociones. ¿Sabe qué fue el mensaje del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Sabe qué fue el mensaje de Jesús a la Santa Margarita María Alacoque? Comulguen cuantas veces que pueden. No es muy complicado. Eso fue el mensaje de Jesús a Santa Margarita María. La cultura cristiana en este entonces estaba alejando de la práctica de la Santa Comunión. Los papas en aquel entonces estaban luchando contra esto, tratando de convencer a la gente, no, vuelven, comulguen cuantas veces que pueden. Los protestantes estaban iniciando sus misiones en ese siglo. Y ellos estaban diciendo, no necesitan sacramentos, eso ya es falso. No necesitan estar comulgando todo el tiempo y no necesitan sacerdotes. Y al perder los sacerdotes, perdieron el Santísimo. ¿Cuándo apareció Jesús a Santa Margarita María Alacoque? Es interesante. Siempre encontró ella en adoración del Santísimo en el altar. Porque las monjas pasaban mucho tiempo en oración frente al Santísimo. Y él decía, pon una devoción a mi Sagrado Corazón para que todo el mundo entienda, comulguen con frecuencia. Pon una devoción al Sagrado Corazón, una fecha, el viernes después de Corpus Christi, dedicado a mi Sagrado Corazón. Y dile a todo el mundo que si comulgan y adoran mi Santísimo Cuerpo, mi Santísimo Corazón, en primer viernes del mes, que los voy a resucitar, les voy a perdonar sus pecados. O sea, era tan importante para Jesús, otra vez, como en el camino de Emaús, estar dentro de nosotros. El Sagrado Corazón, nuestra parroquia, las devociones, todos tratan de que Jesús quiere estar dentro de nosotros. No es más complicado. Ahora nosotros tenemos una misión. Como somos parroquianos de la parroquia Sagrado Corazón, tenemos que ser Sagrado Corazón. Tenemos que aprender juntos las devociones. Tenemos que leer cuando podemos la vida de la Santa Margarita María Alacoque, cómo ella amaba tanto a Jesús y qué fue el mensaje y qué debe ser nuestra respuesta, porque nosotros le demos una respuesta a ese don. Y el don es la devoción de Sagrado Corazón después, el viernes después domingo de Corpus Christi, es la devoción de los primeros viernes, adoración y recibir comunión para que Jesús está dentro de nosotros. Nuestra respuesta es recibir Jesús dentro de nosotros. Eso es como debemos ser parroquianos del Sagrado Corazón. Ahora, si ustedes han notado, tengo muchas semanas ahora poniendo imágenes del Sagrado Corazón en las entradas de la iglesia. ¿Por qué? Vuelvo al mismo. ¿Cómo puede saber que nosotros somos la parroquia del Sagrado Corazón? Ahora todos tenemos que rezar. Esas imágenes son los más clásicos que he encontrado. No existe una imagen oficial como de Nuestro Señor de Guadalupe. Existe uno, un verdadero. ¿Hay? Nada más tenemos las palabras de la Santa de lo que sucedió y cómo apareció él a ella. Y varios pintores han hecho el intento de pintar el Sagrado Corazón. Necesitamos uno acá, uno grande, para que podamos nosotros conectar qué es ser tabernáculo y qué es el mensaje de Jesucristo. Entonces vayan rezando con esas imágenes y si uno de ellos les pega, haznos saber, háblalo. Y vamos a escoger uno de estos para ponerlo acá. Para que todo el mundo cuando entra aquí saben que eso es la parroquia del Sagrado Corazón. Y que el mensaje es que comulguen cada vez que pueden para hacerse tabernáculo del Señor.